Escape to the heart of Cork City with Sip, Stay and Savor at the Metropole Hotel. From just €99.50 per person sharing, enjoy a stylish overnight stay, a full Irish breakfast, an artisan charcuterie board and a bottle of wine. Perfect for couples and friends looking to unwind and indulge. Book your Sip, Stay and Savor escape now at themetropolehotel.ie.
El verano está aquí. Maneja una Toyota Tacoma por solo $349 al mes. O llévate la poderosa Toyota Tundra por solo $499 al mes. Chatea con nosotros 24/7 en toyotaofnorthmiami.com.
Hoy estrenamos sección. Se llama Cotillitas. Y en el primer capítulo vamos a cotillear con Julián Escudé. Son las 6 en punto de la tarde, ya hemos sacado la pizarra para analizar lo que ha sucedido en el Parque de los Príncipes, hemos hecho la previa, aunque luego vamos a continuar con Raúl Fuentes de lo de esta noche, y ahora pues sacamos nuestro lado más curioso, más cotilla.
Sí, voy a decir que sacamos el diván, pero tampoco creo que sea el diván.
No.
No sé dónde vamos a sentar.
Al diván vamos a tener que ir nosotros después, ¿no?
Sí.
Creo que hablo por los tres cuando digo que nos encanta escuchar batallitas, historias, anécdotas de fútbol que nos cuentan los exfutbolistas cuando hablamos con ellos, cuando nos empiezan a contar aquí cosas delante del micrófono o fuera de él. Javi Casquero, Santi Cañizares, Alberto Bueno, Julián Escudé. Escuchamos embobados. Y para esta sección de cotillitas hemos dicho, el estreno lo tenemos que hacer con Julián.
Sí, me asusto.
Encima, por Dios. Es jueves, tú los jueves rendías de forma especial, por la tarde, por la noche.
Sí, muy bien, sí, es
un
día
tarde,
de colegio.
Un poquito más de la noche, bueno, yo, eso lo podemos avanzar luego.
Vale. En medio de la semana,
es verdad. Y queremos saber un poquito más de cositas que incluso hemos ido hablando nosotros también cuando hemos podido compartir plato y copas. Y hay anécdotas muy muy buenas que nos, bueno, permite conocer también al fútbol de otra manera, ¿no? Y yo siempre digo que hablar con vosotros, Julián, es como correr un poquito así las cortinas de una casa que no conoces y mirar un poquito dentro, ¿sabes? Esa, no sé.
Es la sensación que yo tengo, que al final somos profesional, jugamos un deporte que casi todo el planeta está mirando y no nos damos cuenta de la fuerza que puede tener un jugador fuera del campo.
Total.
Frente al periodismo, a las personas, el sentimiento de tocar y acercarse a nosotros, que somos humanos, aunque tenemos un talento, pero es verdad que esa percepción, cuando deja el fútbol, ahí la percibe mucho más.
Justo. Para esta sección de cotillitas, Nahuel, hemos creado 15 preguntas que vamos a mantener todas las secciones, o sea, no son personalizadas, van a ir para todos los protagonistas de la misma manera y que tienen un poquito de todo.
Sí, claro. Tiene que ser una macedonia de preguntas, pero al final
Julián, además, como es el primero, no sabe nada.
Claro.
Era un poco especialmente. Es que absolutamente acojonado.
Sí, se le nota. Claro, son preguntas de fútbol y de lo que no es fútbol.
¿Estás preparado, Julián?
¿En Wikipedia? ¿Dónde habías buscado eso?
No.
La entrevista va a salir en tu Wikipedia, que es otra cosa diferente.
Son preguntas muy generales. De hecho, voy a arrancar con la primera para que veas.
Por Dios.
Tú sabes, somos buena gente, Julián.
Totalmente, sí, ¿no?
Pero relájate, te noto tenso.
Mira, para que empieces relajado, ya sabes que los periodistas empezamos por lo bueno, luego ya... Vale. Primera pregunta, ¿tu mejor recuerdo sobre el terreno de juego? El mejor.
Bueno, tiene que ser una victoria o algo especial.
No, lo que tú quieras.
Puede ser la mano recuerdo. De Henry también.
El momento en el que tú creas que fuiste más feliz sobre el campo.
Yo, feliz, le he pensado hace poco, mi primer partido en primera división. Tenía un miedo tremendo, pero he jugado 20 minutos con el Stade Rennais frente al Nantes.
¿Cuántos años tenías?
19. ¿Ah? Y de ahí salí, bueno, estaba en el campo como de sueño. Cuando ha llegado a un momento a ese camino y de repente pisa terreno, está jugando en primera división, un campo ahí como la Beaujoire, que es también mítico en Francia. Y dice, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo ha llegado eso para que al día de hoy estoy aquí en primera división como un profesional? Esa sensación increíble. Y nunca la quiere dejar. Empieza ahí y dice, nunca más quiero irme de lo que estoy haciendo.
¿Y cómo fue el antes y el después? Claro. Porque que esto nos lo dijo Borja Valero, sí, que después de su debut vomitó.
Sí, sí, sí. Y creo que en alguna previa del partido, que él la tensión la tenía, sí, que digerir de esa manera.
Sí, sí, lo pasó muy mal.
No. Yo me recuerdo, sí, ir al baño, pero no, coger el teléfono y llamar a mi familia, llamar y decir, es que he jugado 20 minutos, es que increíble, qué sensación. Además, bueno, Rennes contra Nantes es un derbi, sí, es un partido complicado, entró de lateral izquierdo, aunque hemos perdido, pero la euforia de decir, me da igual, al final de
haber pisado 20... pero claro, perdiste 0.
Bueno, además, bueno, perdiendo 19 años tu primera, queda calladito y a ver lo que dice el míster. Pero no, la ilusión de un día haber logrado eso.
Si tuvieses, Julián, que volver a jugar un partido para tratar de ganarlo, cambiar un error que cometieses o porque lo quieres volver a disfrutar, ¿cuál sería?
Un partido...
Ya han pasado 10 años de tu retirada, ¿no?
Sí, por eso, ¿eh?
O sea, que los años... pudieses jugar ese...
No, la pena tremenda ha sido esa Supercopa de Europa, perdido contra el Milán, justo con el fallecimiento de Antonio Puerta, ganando 1-0 y al final no conseguir a mantener ese resultado y con un contexto tan particular. Quiere decir que es un partido tremendo, una Supercopa de Europa, el Sevilla donde estaba ese momento, el Gran Milán y al final la circunstancia nuestra que nos ha tocado. La pena de que algo muy difícil de vivir y además a nivel anímico, a nivel colectivo, lo que hemos vivido y lo que hemos sufrido nosotros en el campo.
¿Es una espinita que tienes ese partido?
Sí, espinita. De dónde estábamos, evidentemente yo orgulloso de estar, de jugar la Supercopa, pero viendo la circunstancia, el mal sabor de boca, ¿sabes? Es una sensación donde...
Muy entiendo difícil. Que ese es el partido que volverías a jugar, pero imagino que... Un partido que no jugaste fue, precisamente, tú hablabas de la mano de Henry, esa clasificación de Francia. Uh-huh. ¿Esa espirita también de no haber jugado esa Copa del Mundo?
Bueno, ese es el objetivo mío. Uh-huh. Como yo lo decía hace poco, yo siempre he funcionado por proyecto, por realmente objetivo, y para mí era una fase final de una Copa del Mundo, era mi objetivo, uh-huh, por supuesto. Y el trabajo desde Rennes para firmar al Ajax, para llegar al Sevilla, para un momento dado poder llegar. Y ese momento, no sé si lo sabremos ahí, la anécdota de cuando yo recibo la lista de no convocado.
¿La recibes?
No, la leo en las noticias de la
noche por la televisión. Claro, porque siempre se da a vosotros, o sea, los seleccionadores franceses dan, exacto, la convocatoria en el informativo.
Exacto, ahí la aprendieron.
Es una cosa loquísima.
No quería dar ninguna prueba antes, no sabíamos nada, y yo sentado en el sofá viendo las noticias de la 9 para escuchar si sale mi nombre.
¿Y cuando no sale, cuando pasan a centrocampistas ya?
He dicho, me ha puesto en delantero. Es que nunca leo. Dice, de repente, pasamos medio centro y da la lista, pasamos a delantero. Y he dicho, y esto es un no puede ser. De repente dejo y el móvil empieza a echar humo, toda la gente llamando por saber lo que pasaba. Yo con una tensión y dice, ¿es real? ¿No es real? ¿Qué ha pasado? ¿No estoy en la lista para ir en Sudáfrica?
No, era Raimondo Menech, ¿no?
Sí, exacto. El que me hizo debutar en Sub-21, el que me llamó en la selección máxima y el que me dejó por la fase final.
Y sé sincero, ¿qué piensas ahí? O sea, porque yo en tu lugar, pues en ese momento del entrenador me pegó una rajada, o sea, internamente, con tu familia, o sea, ¿lo proyectaste sobre el entrenador o...? Porque lo tuviste que sentir como una injusticia, ¿no?
Sí, no, yo creo pensar que dentro de lo que estaba como estaba la selección, ese momento, el ambiente interno que podía haber, no quiero pensar que era culpa mía, porque si no me hubiera descartado, pero yo creo que él funcionaba con el feeling, que lo que podía aportar. Mis últimos partidos no han sido muy buenos, por también X circunstancia, y creo pensar que quería armarse y siempre ha jugado con algunos cambios de último momento que nadie se esperaba. Yo creo que la Eurocopa anterior vino Chimbonda, sí, ahí, y esta vez Marc Planus, que nunca por sustituto a mí. Y eso es un cambio donde al menos digo, coge distancia, analiza bien, ya está hecho, y ahora hay que pensar en las vacaciones. Pero tenía...
¿Él te dio alguna explicación? ¿O deberías haber tenido alguna explicación?
Nunca, no, eso nunca. Pero pasó siempre cosas muy especial con él, porque también en una Eurocopa anterior daba su lista donde pasaba en las habitaciones de los jugadores para decir si se quedaba o no para el grupo. Y eso es una cosa tremenda. Tuvimos una charla antes, previo, en la sala conjunta.
Escape to the heart of Cork City with Sip, Stay and Savor at the Metropole Hotel.
From just €99.50 per person sharing, enjoy a stylish overnight stay, a full Irish breakfast, an artisan charcuterie board, and a bottle of wine. Perfect for couples and friends looking to unwind and indulge. Book your sip, stay, and savor escape now at themetropolehotel.ie.
Most people would rather attend a corporate team building workshop than search for auto and home insurance.
Go team! Feel that synergy!
That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Who's ready for the trust fall?
Y han dicho, bueno, ahora subéis todos en vuestras habitaciones, pasaré puerta a puerta para decir si os quedáis uno, y a partir de lo que no se quedan, bajan menos uno, hay un coche que os espera, joder, y os volvéis al avión para volver a vuestra casa.
Madre.
Y ahí bajando, la ciudad. Pues tocó la puerta, muchos estaban en el balcón, no escuchando nadie, no escuchando, se quedaba para no. A mí me tocó, pero yo estaba lesionado, por eso yo sabía que iba a salir. Pero la cuestión es, bajando al menos uno, sí, mirando la cara de quién está y quién no está.
Claro, claro.
Tú bajas, se abre la puerta del minivan y dice, tú, está Alexis, Flamini, estaba Coupe, algunos, y dice, ¿qué hacemos? Y de ahí, para evitar a la prensa, la salida de Osoda salía por detrás del hotel y salíamos en helicóptero para que la prensa no podía ver desde lejos. No, una cosa
un poco
de película.
Tercera cuestión.
¿Cuál fue ese helicóptero que nunca llegaste a tomar rumbo a otro equipo? Has tenido una carrera, vamos, preciosa, desde Rennes, Ajax, Sevilla, Besiktas. ¿Cuál es ese equipo grande que tuviste alguna posibilidad de fichar y no fichaste?
Sabemos parte de esta historia.
¿De los Red Devils?
Sí.
¿Puede ser? Sí, siempre yo creo que es... Bueno, por Inglaterra, Manchester, por Italia, el Milán. Me gustaba mucho el Milán, sí. Pero no que estaba a punto de fichar, ¿eh? Pero el Manchester, sí, saliendo de la Eurocopa Sub-21 muy buena. Y Ferguson me quería fichar.
¿Hablaste con él?
Nos vimos el verano en la Costa Azul, donde él estaba de vacaciones, y yo me fui ahí con mi pareja y mi representante para conocerle y para que una primera toma de contacto. Él en este momento era un verano donde iban a fichar a Río Ferdinand, iban y la han fichado. Entonces me explico yo con 22 años diciendo de que primero Río Ferdinand y después te ficharía. Pero la reunión tuvo bastante cosas interesantes, porque al final me habló conmigo 5 minutos y el resto más de 40 minutos a mi pareja para asegurarla de que Manchester a veces hay sol, a veces hay fiesta, a veces se divierte la gente, y yo no lo entendía. Entonces habló con mi representante y digo, oye, ¿qué pasa aquí? Pasamos 45 minutos y nada. Y Ferguson me coge el hombro y me dice, mira, Julien, te voy a explicar una cosa. De ti yo sé todo. He visto tus partidos, yo sé lo que vale y yo lo sé lo que puedes aportar al Manchester United. Pero al día de hoy, ahora sí estamos reunidos, es para convencer tu pareja que te quieres ir al Manchester United y que ella te quiere seguir. Porque si yo tengo Julien Scudé infeliz en Manchester United, ahí no voy a tener el que yo quiero. Entonces, a partir de ahí, esa discusión me cambió radicalmente lo que es el jugador y su entorno, la importancia para rendir al máximo.
¿Y qué pasó para no fichar por el United?
¿Qué pasó? Que al final yo he vuelto como corriendo hasta el René y he dicho, ya tengo un equipo, que me dejáis salir, que tengo que irme, y he dicho, vale, pues que venga la oferta y de saber qué club está. Y al final, como tardó tanto el fichaje de Río Ferdinand, la oferta llegó una semana antes que se cerraba el mercado. Y como yo, entre comillas, podía ser importante para estar René, a una semana de que se cierra el mercado, han dicho, imposible que te dejamos salir, no tenemos recambio, no hemos negociado, entonces se cierra la negociación. Y ahí la verdad que ha sido un palo muy duro para mí, y el último año en Rennes muy complicado.
El United, has dicho que era el equipo que estuviste cerca de fichar y no fichaste. Nos has respondido más o menos la cuarta pregunta, el equipo en el que te hubiese gustado jugar, el Milan, ¿no?
El Milan. El Milan, porque cuando tenía 14 era la época de Capello, y ahí había equipos y jugadores. Yo ya empecé a conocer a la época donde Jean-Pierre Papin era el delantero, estaba Georges Weah, y luego vino también grandes defensores como Maldini, Costa Curta. Entonces yo he crecido con este equipo italiano. Luego también en mi academia tenía un entrenador que promovía mucho ese 4-4-2 de Capello, ese trabajo, y me gusta mucho lo rossonero.
¿El equipo en el que no hubieses jugado nunca? Mira, no os preocupéis, no hagáis la oferta.
De verdad.
Que si, no voy a ir.
Y si no, di que hubieses jugado en todos.
No, la verdad que no tengo ningún equipo.
¿Hubieses jugado en el Betis?
¿Antes del Sevilla?
No, después del Sevilla, claro.
Eso, la pregunta es, ¿a partir de cuándo o no? Me hubiera costado, evidentemente, el Betis. En Holanda, después del Ajax, tú me hubieras dicho el Feyenoord, el PSV o algo. ¿Por qué no? En Turquía, Galatasaray, después el Besiktas.
¿En Francia?
En Francia, Rennes, bueno, está Nantes, pero l'Olympique de Marsella, no, cualquiera. Evidentemente, 6 años y medio en el Sevilla, con tanto título, de repente venir al Betis, yo creo que a nivel de ético y frente al Sevilla Fútbol Club hubiera sido un...
No hubieras podido salir tan alegremente por las tardes en Sevilla, igual. Hubiera hecho amigos en el otro lado de la ciudad también, ¿eh?
Sí, no, pero... Aunque he intentado relacionarme con todos, ¿eh? Béticos y sevillistas en la ciudad, ¿eh?
Oye, ¿tu mejor amigo del Betis? ¿De universo jugadores de tu época? No sé si tenías alguno con alguno así relación.
No, la verdad que no nos veíamos mucho. A veces nos preguntábamos, ¿pero dónde salen los jugadores? Sevilla también es grande, pero pequeño,
no salía,
pero ¿dónde
no
nos juntábamos?
Solo salieron del Sevilla.
Porque hay grandes sitios. En ese momento, no, pero la verdad que me había enfrentado en él, en su E21, a la época de Francia y España, también con Joaquín.
El compañero con el que mejor te entendías, ya de con los que más has compartido, en su época de Sevilla, donde has estado dando tiempos, y con la selección.
No, bueno, en Sevilla, por supuesto, el primer amigo que he conocido nada más llegar ha sido Andrés Palop. Teníamos el mismo representante, luego Fernando Navarro. Fernando llegó más tarde, pero Andrés estaba ya en el club. Freddy Canute también me ayudó mucho en la integración dentro del club.
¿Cómo era Freddy en las distancias cortas? Porque siempre aquí le hemos admirado por su vocación social, su implicación como futbolista, ya ni te cuento, pero también tenía pinta de ser como muy tranquilo, ¿no? Muy introvertido.
Introvertido, yo creo que carismático. Es que es una persona, por su talla, por su físico, por lo que llegaba en el campo o fuera, cuando llegaba, se notaba que llega Freddy. Canute está aquí. Y la verdad, simpático, como un gran hermano, con una voz buena, realmente mucho cariño, y eso me ayudó en tomar mi decisión de firmar para el Sevilla, porque yo cuando me llamo Monchi, yo no podía saber, y teniendo a Freddy para ayudarme ha sido también clave en francés.
Es un tema interesante este porque muchos jugadores, y ahora nos lo acaba de confirmar Julien, esas conversaciones con compatriotas o excompañeros llegando a un sitio te terminan de convencer.
Fíjate, el agente infiltrado Benzema, cuánto tiempo lo intentó con Mbappé,
sí,
y
no funcionó demasiado bien en ese sentido. ¿Cuál es el rival más complicado que has tenido?
Más complicado.
Tú has estado como defensa en una era en el fútbol español.
Sí, el Barcelona, por supuesto, por sus juegos. Hemos sufrido muchísimo con el Sevilla en ese momento. El Real Madrid también, pero en esa época ahí de Xavi, Iniesta, Messi.
¿Y como jugador en particular?
Claro.
Partido, ¿no? En casa, bueno, en el Camp Nou, realmente, de trabajo colectivo, de correr. Uno también he sufrido mucho a la época, bueno, cuando estaba en Mónaco, Ludovic Joly. Por su físico, por su talla, por su velocidad, por velocidad y dinamismo.
¿Y delantero?
Delantero, curioso, pero he aprendido muchísimo de Filippo Inzaghi, también de Raúl, porque no son del tú a tú, es difícil al momento, yo prefiero, no es al contacto, pero del delantero, el luchar, ir a la pelea, pero son delanteros que se esconden, y se te busca ahí, y siempre está donde no lo espera, y a veces parece que no está en el partido, pero son los que hacen ganar el equipo, entonces son jugadores tan listos, y yo siempre tengo recuerdo, incluso foto, de que Inzaghi además te coge la camiseta, se tira al suelo, falta suya, y tarjeta amarilla por ti. Yo he dicho, pero ¿cómo consigue hacer eso ese delantero? Increíble, ¿no? Grande, listo y competidor, increíble, bueno. Sí.
¿Quién consideras que es el entrenador que más partido te ha sacado?
¿Lo sabéis? No,
no sé,
que quién me ha sacado, quiere decir, que me ha hecho jugar.
Más rendimiento, qué mejor rendimiento te ha...
Sí, con el que mejor has jugado.
No en datos, sino el que sientes que el entrenador, pues...
No, creo pensar que Juan de Ramos, evidentemente, la confianza que me ha dado, nada más llegar, mes y medio en el Sevilla, un partido donde entró de medio centro contra el Cádiz, y luego también de banquillo entró en el Atlético Madrid, ganando ese partido, y a partir de ahí no he vuelto a pisar el banquillo. Y evidentemente los resultados ayuda a los compañeros, pero creo que Juan de más.
Escape to the heart of Cork City with Sip, Stay and Savor at the Metropole Hotel. From just €99.50 per person sharing, enjoy a stylish overnight stay, a full Irish breakfast, an artisan charcuterie board, and a bottle of wine. Perfect for couples and friends looking to unwind and indulge. Book your sip, stay, and savor escape now at themetropolehotel.ie.
Most people would rather attend a corporate team-building workshop than search for auto and home insurance.
Go team! Feel that synergy!
That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Who's ready for the trust fall?
Sacado lo mejor de mí.
Uh-huh. ¿Tú con los árbitros qué tal? ¿Cómo era tu relación? No te hago yo muy protestón, pero...
No me ves así, ¿no?
No. te he visto jugar y no te he visto protestar demasiado.
De hecho, te está criticando con esto, ¿eh?
No, es una virtud. No. A ver, esto tiene que dejarlo a los Paulas.
En el fondo estoy pensando, si me pongo los árbitros en contra, creo pensar que en un momento dado del partido no me va a ayudar.
Yo pienso exactamente
eso. Es que
eso.
No puede ser que al momento, si estoy siempre criticándolo o ponerlo a prueba y a presión, ¿cómo al momento va a tener una empatía a mí y va a decir, Julián es un grande? Pues, no pasa nada. Entonces yo soy más del partido de decir, nos vamos a hacer amigos, vamos a pasarlo bien, somos actores, tú también, hace tu trabajo, yo hago el mío y intentamos ahí colaborar juntos. Dentro de entender que a veces hay injusticia, pero también entender que es un humano, se puede equivocar, yo me puedo equivocar, pero siempre de parte de la comunicación, porque digo,
en un momento dado. ¿Te han expulsado alguna vez por comunicarte mal con el árbitro?
No. De palabra, palabrota, palabra, no. Más realmente, he tenido dos rojas, más de un codazo y una entrada.
Bueno, pues, pero eso, ¿quién no ha dado?
¿Sacadas?
No, normal, sí. Bien, sí.
Normal.
Me he merecido.
¿Quién no ha dado un codazo? un francés, quiero decir, porque aquí, con lo de Jude Bellingham y tal, y el Fakov estuvo muy presente, lo de la concha de la lora de los americanos. No pasa nada, tira millas. No nos está escuchando nadie. Un francés, cuando se queja, ¿qué dice?
Sí, como putada, putain, merda, fichier, me cago, no sé si suena bien o mal, pero ya suena.
No hay árbitros aquí oyendo, bien. Ya nos ponemos un poquito más profundos. ¿Cuál era tu mayor miedo sobre un terreno de juego? Cuando estabas jugando un partido, ¿sentías miedo por algo? ¿Miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a...?
No, las inquietudes de fallar para el equipo, por supuesto. Yo era inquieto y sobre todo autoestima, porque realmente es una cosa de la confianza. Yo me hacía unas memorias y unas notas que yo ponía ahí, que escribía, y antes lo partía en el autobús o en la habitación, me leía esto sobre la autoestima, que no pasaba nada, si yo me podía equivocar.
Refuerzo positivo.
Exacto, de siempre creer en mí mismo.
¿Salió de ti o buscaste, porque ahora está muy, muy en boga, pues buscar ayuda profesional, coaching en este sentido?
No, en tu época no había psicólogos en los cuerpos técnicos ni nada por el estilo.
Exacto, no, era el libro mío y empezar a intentar aceptar un poquito esos miedos y qué podía pasar, y a veces intentar hacerme sentir que eso es nada, mi objetivo es mucho más allá. Yo tengo mucho recuerdo de eso en los vestuarios, antes los partidos, cuando me venía un poquito el miedo de decir, Julián, ¿ese partido qué es? Es un partido nada más, tu futuro no es aquí, es más allá. Entonces, valorar de que aquí es un proceso, es un camino, pero que donde quiero llegar es mucho más alto.
¿Y la retirada te dio miedo?
La retirada, no, sinceramente, porque yo funcioné por objetivo, y cuando he llegado a los 32 en Sevilla, me estaba planteando de dónde lo disfruto, cómo me puedo aportar. Irme a Turquía me ha ayudado mucho en ese proceso de la transmisión. Eso le he trabajado bastante. No es fácil, evidentemente, de a momento entender que está en el banquillo, entra en el vestuario, queda 45 minutos antes de empezar el partido, ve tus compañeros que van a competir y tú en el banquillo dices, ¿qué puedo hacer? Claro. ¿Dónde me puedo acercar a alguien? Motivar, calentar bien, animar, ser realmente un compañero de vestuario.
Qué bueno.
¿El campo que más te ha impuesto? ¿El estadio que más...? Bueno, dado cosa jugar.
Bueno, jugar en el velódromo es algo muy, muy fuerte, la verdad, por el ambiente, por el estadio, por lo que representaba también el Olympique de Marseille en esa época. Entonces, por cualquier francés, el velódromo es un.
Pero llegas a sentir, o sea, no sé cómo decirte, que te puede pasar algo. O sea, No, ¿teme miedo, por tu no. integridad personal en algún momento? ¿No?
Nunca. Donde he sentido también la afición muy cercana es en el Steaua Bucarest.
Claro.
En ese estadio también me ha dado mucho. Sí, ahí la presión detrás de la portería. Nunca la había notado así.
Turquía, pero hay que decir Turquía.
Y Turquía también. Bueno, pero los estadios de la Moderno, que es al final Fenerbahçe Galatasaray, la verdad, aunque hay un ambiente tremenda. Es verdad que mucha gente habla de los turcos y dice, es que los estadios me dan miedo porque canta y porque grita la afición. No tiene que dar miedo, pero yo creo que el sonido o la gente se puede asustar de eso. Y a eso, a mí he dicho, nunca he visto nada de miedo. Realmente es un ambiente extraordinario. Viene al estadio, se divierte, canta y canta todo el estadio, de verdad.
Bueno, el estadio de Beşiktaş fue donde Timo Werner en su día sufrió un ataque de pánico.
¿Con los oídos? Los oídos.
Sí, que le pitaban los oídos. ¿Tú ese estadio lo has tenido a favor?
Sí, yo he hecho. Yo tengo el recuerdo del último partido que se jugó en el antiguo estadio. Uh-huh. Y eso tremendo, porque después de eso se rompía todo. Entonces la gente, la afición entró en el campo y arrancaba el césped.
La memorabilia.
Arrancaba la silla.
Venga.
Y de repente yo veía
los clubes ahora, por ejemplo, eso lo ha pasado en el Camp Nou y en el Bernabéu, que salieron noticias en el Calderón también. Eso se comercializaba. Bueno, claro.
Yo veía un momento, estábamos en el vestuario, estaban las cámaras ahí puesto fuera de la zona mixta y veíamos el estadio y veíamos dos tíos con un larguero que andaba y que intentaba salir del estadio con el larguero.
¿Qué haces con el larguero?
Bueno, es que me preguntas a mí.
La red de la portería.
Sí, no, pero estaba con el larguero los dos ahí como obreros y intentaba salir ahí para el estadio. Y luego me fue a comer en un kebab donde siempre iba después los partidos y me venía la afición, venía uno con un asiento, el otro con una cosa y eso, y claro, acaban de destruir.
La del señor de la guerra cuando aparca el avión y tienen que desmontarlo para que no le detengan, porque si no hay carga ni avión no hay delito y tarda poquito Nicolas Cage.
Y ya va a pasar a la siguiente. ¿Y aquí en España? ¿Aquí en España no has tenido un estadio que hayas dicho, ostras?
No.
¿Y con esta gente?
No, la verdad que es, aunque hablan muy alto los españoles, pero se comporta bastante bien.
¿Tú has vivido algún derbi caliente?
Sí, no, por supuesto. No, los derbis sí. Llegando ahí es tremendo el derbi porque tú sales, la sensación, como digo, de la afición, como lo viven, estás en tu hotel. Estás ahí, todos los cuerpos técnicos, los delegados, te vienen, te abrazan, parece... Al momento digo, parece que me voy a la guerra. Estoy diciendo, dice, parece que yo no voy a volver. Te abraza y te va con el autobús diciendo, ¿pero qué es esto? Y el autobús, en la ciudad, no hay nadie en las calles y te hace cuatro calles, llega al Boulevard de la Palmera y ahí es el terreno del Betis. Y ahí empieza a ver todo verde, la gente que te empieza a insultar, a gritar, y se cambia en una misma ciudad. Es decir, a cinco minutos estaba con los míos, que estaban como locos apoyándome, y a tres calles yo he cambiado de totalmente de país.
Tremendo. En esos momentos antes del partido, ¿tienes algún tipo de superstición en tu vida en general, en el día a día? No sé, jugar con la misma ropa interior, si entrar al terreno juego con un pie antes que con el otro. Hemos hablado de Domenech, que era muy supersticioso, sí. No sé si te pegó algo.
Quizás demasiado.
No, lo he intentado, no, he aprendido a no tenerlo, porque no me quería crear realmente angustia de que sí no lo hacía. Aunque a veces hay cosas que te levantan por la mañana y la taza la coge y se resbala y a un momento dice, uy, ¿qué pasa aquí? Y empieza a dudar y dice, es el buen día, de repente está buscando una cosa que normalmente no la busca y... Otra cosa, y empieza a sumar, y dice, uy, el día está un poquito torcido. No, no pasa nada, empieza a positivar. Pero tengo la anécdota de que cuando íbamos con el coche, yo estaba con mi compañero Fernando Navarro en el parking del hotel, y en cada plaza, él se recordaba de cada resultado, de una derrota, un empate, una victoria, donde podíamos aparcar. Yo estaba conduciendo para ir a aparcar antes de la comida de mediodía y me dice, no, aquí en esta plaza hemos empatado 2-2 al minuto 80, no, búscate otra. Y voy ahí y dice, no, aquí la derrota. Y dice, pero tú sabes realmente todas esas cosas. ¿Dónde puedo aparcar, Fernando? Por favor, dime, no, al tercer la planta ahí te puedo decir. Sabía los plazas exactamente los resultados.
Ostras,
tremendo.
Eso es un tema, es un tipo de neurosis jodido,
Sí.
Y menos mal que ganabais bastante.
Por
porque
eso.
Si no,
imagínate,
aparcando
en la calle.
Aparcando en Cádiz.
De
te ha preguntado Adri antes por la retirada. Visto con perspectiva, ¿te hubieras retirado antes, después o estás orgulloso de ese momento de haber colgado las botas?
Ese momento. La verdad que sí, porque en ese segundo año en el Beşiktaş me había dicho si sigo un tercer año sí o no, pero aún yo creo pensar, tenía 34 años y tenía mis compromiso y mis objetivos cumplidos. Y como he dicho, Julián, ¿qué vas a buscar más? Ya. Títulos, ¿dónde? Estadios, has vivido lo mejor. Es compañero, grande, fuerte, muy bueno, todos. Entonces dice, ¿qué me motive más?
¿Dinero, no?
No, tampoco. Yo creo que he ganado muy bien mi vida, le he logrado, le he sufrido, pero dentro de eso, irme para un año más y también siempre el discurso de que sea tuyo, de tu representante, tu entorno, decir, no te hace el año de más. Que no te deja el fútbol, que es tú que dejas el fútbol.
Esto te lo dice el repre también.
Sí, me dice que no deja de que al momento te digo que nadie te quiere, que ningún club te quiere, o que el entrenador te pone banquillo, 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 porque no vale más. Te tiene que sentir orgulloso de lo que has logrado, has sido internacional, has ganado título, quédate con eso y quédate grande, y es tú que decide tu retirada.
Qué bueno. Si no hubieses sido futbolista, Julián, ¿a qué te hubieses dedicado?
¿Al tenis?
Pero ya no ibas a destacar en la familia.
Claro, claro. He dicho, esperaba el tenis, ¿no? Pero...
Por si alguien no lo sabe, el hermano de Julián es tenista. No, fue tenista,
sí, Nicolás.
No, sí, la circunstancia...
Fue bueno, top 15.
Top 15, sí. Pero podéis buscar en vuestros archivos dos hermanos en dos deportes distintos y los dos internacionales.
O sea, me suena algo
en dos deportes muy heredado.
Claro, en España solo se me ocurre, pero Pedro León no llegó a ser internacional, ¿no? Pedro León y Luis
jugar por tu país. Eso, jugar por tu país.
Claro, no fue internacional, no. Pues claro, no es ser deportista de élite, que ya está, es espectacular, ya me hubiese gustado a mí, sino encima ir con tu selección, sí, a una Copa Davis, a un partido de clasificación de...
Representar tu país, como mi hermano que ha ganado la Copa Davis con Francia y yo que he sido internacional con la selección, y los dos con los dos deportes de más licenciado, que es el tenis y el fútbol, donde supuestamente la competencia es la más mayor, es la más difícil, pero...
Es una buena pregunta que lo piensen los pizarritas, ¿eh? ¿Algún ejemplo de... Pero amor...
No de hermanos, si de familia tenemos el caso de los Nadal. Aquí,
sí, bueno, y padre, hijo y tal, pero...
Nosotros hemos crecido los dos y la verdad que fútbol, tenis a un muy buen nivel, aunque mi hermano destacaba muy joven por el tenis, muy rápidamente, se lesionó en el hombro y en el fútbol y ha dicho, no quiero más contacto y más tenis, por eso se ha ido a París.
Pero jugáis los dos, a tenis y fútbol.
Muy bien, sí, a buen nivel. Y a mí, pues, me he descartado realmente por el fútbol, donde el compañerismo me gustaba mucho más y la verdad que lo disfrutaba más. En tu respuesta, pues yo no creo que hubiera acabado tenista profesional, porque es muy complicado, pero el negocio de mi madre, que se dedicaba a vender la casa en Francia, que se ha hecho su propia empresa, quiero pensar que, como ella dice, que la había hecho por nosotros, por si en cuyo caso no llegáramos a ser profesionales, que siempre podíamos volver a casa para poder trabajar con la familia.
Qué bueno, ostras, qué bueno. Y ya para cerrar, Julián, tú eres un hombre que, ¿cómo decirlo? Una persona que sabe disfrutar de la vida. Y
para no venir, no sé por qué.
Un bon vivant. Que estás francés.
Claro.
Hedonista, ¿no? Un hedonista. Y dentro de la vida, pues, entra también la noche.
Fíjate que te está preguntando Nahuel Miranda.
Yo al lado de Julián Escudé, yo creo que...
Eres un aprendiz.
Por lo menos que me vas a hablar de la comida, de la gastronomía, del patrimonio nacional.
Claro.
A la noche.
No te veo haciendo la cena líquida.
Tú me ves comer mucho por la noche, ¿no?
Pero, ¿tienes alguna fiesta especialmente marcada, alguna noche, etapa como futbolista que digas? Bueno, esto fue el 10 sobre 10.
¿Alguna anécdota nocturna? Cuéntanos.
La de la feria, puede ser, que os he dicho del Schalke, que ha sido, bueno, improvisada, porque eso, cuando ganábamos el Schalke, bueno, es el Presi que decidió que todos íbamos en autobús a disfrutar de la feria, y ahí ha sido una noche para perderse. Primera feria, primera semifinal para un paso a una final, con mis compañeros, donde yo no me enteraba de la mitad de lo que me decía.
Claro.
Y aprovechando.
¿4 meses?
Bueno, me ha costado, sí, 4 a los 6 empezaba ya a hablar, pero tiene su ventaja también.
¿Por qué?
No sé, de hacerle entender que no entiende nada.
Mejor.
Uy, la carta de no entiendo nada, mejor, ¿eh?
¿Me lo puedes repetir?
Julien, con esa sonrisita. Yo no sé pa.
No comprendo pa.
Esto ya ha prescrito, esto ya no va a pasar nada. ¿Pero quién fue el MVP aquella noche?
El MVP, no sé por qué, lo tiene en la sangre los brasileños. Puedo decir. Eso nacen con la samba, te digo eso. No la feria, pero la samba.
¿Quién de ellos? Porque teníais varios.
Sí, había varios. Sí,
estaba Renato, estaba Adriano.
Luis Fabián no tenía mucha pinta, ¿no?
No, pero el tapado era Renato. Renato de Ney.
Siempre, no, además. Dentro y fuera del campo, ¿no?
Él siempre. ¿Sabes cómo lo notas? Es cuando tú vas por la ciudad y de repente todos le llaman Renato. ¡Eh, Monavi! ¡Eh, mi amigo! Sí. Dice, ¿por qué toda la gente lo conoce? Toda la gente está alegre de verle. Algo ha debido pasar con este señor.
Qué bueno, qué bueno. En todo caso, la noche de Sevilla por encima de la noche del resto de países en los que has estado, ¿no?
Tiene
algo
especial.
Amsterdam está muy bien.
Istanbul también está muy bien. No, me he ido en crescendo, poco a poco, como dice, la verdad. Y siempre la gente me pregunta, la verdad, que mis decisiones de clubes siempre ha tenido algo que ver con las ciudades y ha sido siempre importante para mí vivir dentro de las ciudades, aunque Sevilla estaba un poquito, pero me he ido mucho y pensaba un momento vivir en el centro para conocer y integrarme y entender mejor lo que dónde juego y quién es esta gente y cómo lo puedo realmente disfrutar.
Están diciendo en el chat nombres de deportistas, pero es que no representantes de su país, no, o sea, nombres de buenos deportistas, por ejemplo, Markkanen, ¿no? En Finlandia bien Lauri, pero el hermano en teoría, creo, he estado repasando, no jugó en la selección.
O sea, es que es muy dos actividades distintas, ¿no? Sí, claro, sí, dos disciplinas. Sí.
Julien, bueno, ha sido el conejillo de Indias de cotillitas, bien, ¿no?
Súper bien.
Y tú estabas tenso, ¿eh?
Sí, no, bueno, tenso. Os conozco ya un poquito más. Y ese equipo ahí tan joven, seguramente me van a buscar cosas.
Está más tenso, más tenso hoy.
Me ha gustado,
que,
sí.
Que con Ferguson, ¿eh? Con Ferguson, como estaba de oyente.
Claro.
No, hemos hablado más de fútbol que Ferguson habló de fútbol a mi pareja, ¿sabes?
Julien Escudé, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Prontito, más secciones de cotillitas.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca es la emoció. L'esport és nostre. Radio Marca es la emoció. Radio Marca Barcelona 89.1. Radio Marca.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 42 49. 93 748 42 49.
Atención amantes del fútbol, vive la emoción del mejor clásico en Movistar. Ven a Movistar Center en Plaza Cataluña 16 y vive una experiencia muy futbolera. Pon a prueba tus habilidades, llévate regalos de la Liga y participa en el sorteo de camisetas oficiales del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid. Tienes hasta el 10 de mayo, no te lo pierdas. Movistar, donde brillan las estrellas.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Radio Marca se emociona. Radio Marca.
Escape to the heart of Cork City with Sip, Stay and Savor at the Metropole Hotel. From just €99.50 per person sharing, enjoy a stylish overnight stay, a full Irish breakfast, an artisan charcuterie board and a bottle of wine. Perfect for couples and friends looking to unwind and indulge. Book your Sip, Stay and Savor escape now at themetropolehotel.ie.
Most people would rather assemble a 300-piece cabinet than search for insurance. That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Seis. 10:36 minutos de la tarde. Vamos a hablar ahora un poquito de Champions, de Europa League y de Conference, por supuesto. Pero tenemos noticia. Hay fumata blanca. Viendo aquí la Plaza de San Pedro del Vaticano. ¿Tenías ganas de decirlo?
No, creía.
Nosotros.
¿Te he visto dudar?
Sí.
No,
estaba dudando más Miguel Quintana que el cónclave.
Pues estaba viendo. No. Lo bueno. A ver, nosotros no sabemos mucho de esto.
No sabemos ni papa, ¿no?
No, la verdad que no. No somos especialistas, pero por suerte tenemos al otro lado a un experto en la materia. Raúl Fuentes, ¿qué tal, Rulo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Miguel, chicos? Buenas tardes.
Rulo, pues todo tuyo. Habemos papa.
Desde el Vaticano. Cuéntanos, Rulo.
Rulo.
Exacto. Sí.
¿Quién es el favorito, Rulo?
No, había leído por ahí que era un papa italiano el favorito, pero...
Bueno, pero no es un papa, ¿no? O sea, un cardenal.
Bueno, en el conclave hay un cardenal uruguayo.
¿Ah, sí?
Sí, muy futbolero, además.
¡Buah! Tremenda turra nos daría. Sí.
Bueno, claro, justo después de un papa argentino, pues tenía pocas posibilidades. Pero ahí estaba con su papelita y tal.
Tú, Rulo, dices, o sea, según tu opinión experta, el italiano.
Sí, creo que.
Había como Parolín, 6 italianos, pero.
Pietro no sé.
Parolín.
Exacto.
Parolín.
Exacto.
Como Pargolín. Lo de.
Pietro Parolín.
Pangolín.
Es el favorito, no lo sé.
Pronto se va a saber, de hecho estoy leyendo aquí, claro, tenemos las teles, ¿cuándo saldrá al balcón? Había un pequeño clickbait en la tele de... ¿Puede haber papa español?
Puede.
Claro.
Que había tres dentro del conclave.
¿Tres?
Sí, aunque uno representaba a Francia y otro a Marruecos.
Pero
teníamos a un Brahim, ¿no?
Y teníamos a... Otra vez la federación por el trabajo.
Mala fe otra vez. Siempre llegando
no la vuelta. Bueno, como salga ahí al balcón Daniel Sturla, yo me vuelvo loco, ¿eh? O sea, ya lo hablar de la Fiorentina y el Manchester United para otro día, ¿eh? Pero bueno, parece que es inminente que salga el nuevo papa.
Bueno, vamos a estar aquí atentos. Tenemos a Raúl Fuentes. En caso de que sepamos el nombre de Rulo, pues te pedimos un poquito, pues no sé, currículum, hoja estadística,
sí,
tu valoración, ¿no?
Exacto.
Pero ¿has visto esto de la estadística avanzada como si fuese una hoja de futbolista sobre...
los cardenales.
¿El Papa
Francisco?
¿No lo visteis?
No, es que no.
Como un cromo, Rulo. Entonces ponía beatificaciones, 40, misas, no sé qué, tal.
Suficiente internet por hoy, Miguel Quintana.
A mí me parecía brutal, pero bueno. Ahí está la noticia, más nosotros no podemos ni sabemos decir.
Bueno, podríamos.
Encíclicas, 4. Viajes, 47. Países visitados, 65.
Ojalá los datos, ¿eh?
Sí. Si quisieras... Canonizaciones, ¿cuántas?
7.
No. ¿Cuántas?
21.
Muchas más.
¿Sí?
900.
¡Buah! El Papa Francisco.
Homilía. Hizo 545.
Hizo la de Biden el último día, como presidente del gobierno, ¿eh?
Está muy chulo.
Bueno, Rulo, te soltamos aquí como especialista de papa, pero que sepas que si esto le llega a pillar a David Sánchez, te tiene una hora hablando de los cardenales.
Bueno, ya.
Bueno, existía una liga de fútbol en el Vaticano, Rulo.
Sí, es verdad.
Sí. Había un campeonato. Sí.
De esto me suena que escribió Tony Padilla. Quien si no, también te
digo. Claro, sí, la verdad es que... Bueno, creo que la he contado alguna vez, pero me pasó que, bueno, yo trabajaba antes para una aplicación de resultados, con noticias y demás, y tú cuando ingresabas la aplicación, elegías tu equipo favorito, y eso lo teníamos en una base de datos. Bueno, teníamos un seguidor de San Lorenzo que vivía en el Vaticano, dentro de la aplicación, y bueno... Si no era Francisco, pues igual era alguno de los de la corte, pero nosotros elegíamos creer.
Qué bueno. Bueno, a ver, Rulo, para empezar, han pasado ya casi 48 horas de lo del Giuseppe Meazza. Estuviste allí, viviéndolo, contándolo. Hablamos ayer, por cierto, de tus grandes narraciones. Pues la verdad es que luego repasar los goles con tu voz queda de maravilla, Rulo, así que felicidades.
Tampoco sirvieron de mucho, pero...
Bueno, Rulo, bueno, a ver, servir no sirven nunca, quiero decir.
Claro,
¿no?
Rulo, o sea, a ver si te crees que marca la miña mala del palo y has tenido tú que ver, Rulo.
Ya, no, bueno, a lo mejor algo, ¿eh? No, es broma.
No, pero fantásticas las narraciones. No sé... ¿Cómo has visto el proceso de digerir esta derrota? Bueno, ya vimos ayer la declaración de Jan Laporta, alguna cosa como la de Gavi, no nos metemos en estas historias, pero en lo futbolístico, Rulo, no sé qué cuerpo ha dejado al barcelonismo esta eliminación.
Bueno, a ver, yo creo que es la palabra más repetida en las últimas 48 horas, la de orgullo, que hay proyecto, que a pesar de la eliminación el Barça ha hecho una Liga de Campeones absolutamente fantástica, que es uno de los equipos más alegres que se puede ver en esta campaña 24-25, a pesar de lo que ocurra ahora con la Liga, si la gana el Barça o no la gana, es decir, la temporada del Barça ya está ahí, y más desde donde venía el equipo azulgrana el pasado verano, donde bueno, pues todo era una catástrofe deportiva, social, sin estadio, económica, etcétera, etcétera. Dicho esto, es verdad que ayer por la mañana y prácticamente todavía en caliente, bueno, pues las reflexiones eran de decepción, incluso de cabreo con alguna que otra decisión de Marciniak. Yo por ejemplo, que estuve contándolo en directo en el campo, de todas las decisiones grises que se tomó o que no pitó el colegiado, creo que la más clara para mí es el posible penalti de Lamine Yamal, que de hecho Marciniak lo pita dentro, pero luego lo llaman para que lo saque fuera. Yo, para mí, es así que es penalti. El resto, yo a Marciniak no le echo la culpa. Pero yo, es una opinión muy personal, y creo que también el barcelonismo anda un poco en esta línea. Después de unas cuantas horas y de la reflexión, creo que la afición y el entorno, incluso el equipo, se ha dado cuenta de que para jugar una final de la Liga de Campeones hay que tener factor suerte, algún que otro detalle pulirlo, y sobre todo gestionar mucho mejor según qué tramos de partido. Es decir, el Barça, yo lo que le... criticar tampoco sería la palabra, pero lo que se le reclama que tiene que mejorar es, por ejemplo, que tú no te puedes poner 2-0 en contra y remontar en el Meazza un 2-3, y entonces si metes el tercero en el 88, oye, pues si no juegas del 88 al 95 con tu filosofía, no pasa nada.
Pero,
es decir,
¿no crees, Rulo, a ver, que se me entienda bien, que ese proceso de aprendizaje de eso, de ser un poco más cínico, yo ayer lo comparaba con el ciclo de Guardiola, el Barça de Guardiola 2009 es un equipo súper exuberante, súper alegre, luego va siendo más controlador, más posicional, más competitivo? Ese tipo de desarrollo, de evolución, Rulo, necesita de derrotas así como la del martes, sí, ¿no? Sí. Para aprender eso.
Sí, a ver, si yo de hecho... claro, ahora todo esto queda muy muy oportunista y lo que queráis, pero yo entendía y sigo entendiendo que el proceso natural de este proyecto, de este equipo, era quizá caer en las semifinales para cuando la próxima temporada, esto nunca lo sabe, pero sí, si te vuelves a presentar por lo que sea en las semifinales de la Champions, ya tienes una... ¿no? Ya puedes mirar atrás al pasado para decir, cuidado, a ver si esto, lo que hicimos el año pasado, lo mejoramos para intentar avanzar a la final. De hecho, en Barcelona se está comparando, y yo lo compro, ahí existe un cierto paralelismo en esta eliminatoria Barça-Inter a la de la temporada, exacto, 2004-2005, donde el Barça también a doble partido fue superior al Chelsea en Stamford Bridge, alguna que otra decisión arbitral, bueno, una posible falta de Ricardo Carvalho sobre Víctor Valdés, al final el Barça cae eliminado, gana la Liga, y luego es al año siguiente donde, con las incorporaciones de jugadores bastante top, se llega a la final de París y se gana 2-1 al Arsenal, ¿no? Puedo llegar a comprar el paralelismo, porque aquella plantilla también era una plantilla, digamos, joven, que venía de unos años muy malos a nivel nacional y a nivel europeo, y quizá esa derrota en el Bridge sirvió para la temporada siguiente aprender y llegar a la final en Saint-Denis.
Mira, nos dicen por el chat que Ero Markkanen, el hermano de Lauri, sí que fue internacional en el fútbol. Dice, no es muy complicado con el nivel que tenemos. O sea, que es nuestro amigo Finet. ¿No te acuerdas que teníamos un pizarrita que era de allí? Sí. Esto hace tiempo lo hablamos, que no me acuerdo que fue.
Pizarriten.
Me suena que lo llegamos entonces... No sé si lo llegamos a conocer incluso. Bueno, historieta.
A mí me han chivado una que no contaría, pero María Conde y Diego Conde.
Claro, pero
Diego Conde no es internacional, pero María sí.
Pero los Llorente, Joe y Paco. internacionales, más allá de Toñín y Julio, también en inferiores, también un tema interesante, bueno, esa familia que nos sigue dando profesionales e internacionales, como el caso de Marcos.
Sí, totalmente. Oye, Rulo, pensando ya en la final de la Champions, ¿a quién ves como favorito?
Yo veo favorito al Paris Saint-Germain. Es verdad que es una final y que está muy, muy igualada. Quedan tres semanas. En tres semanas pueden haber lesiones, estados de forma que bajen, pero a día de hoy yo creo que el Paris Saint-Germain lo veo, bueno, con un estilo, digamos, más, más compacto, más equilibrado, con una plantilla y sobre todo con un entrenador que es el líder. Y el Inter, que es cierto que se va a presentar a la final de Múnich con siete futbolistas de su once inicial que ya jugaron en la final del 2023 y que por lo tanto saben más o menos a lo que se pueden lo que pueden hacer bien o mal. Pero yo aún así, aún viendo la experiencia que puede tener el Inter, yo veo mejor y superior al Paris Saint-Germain.
Rulo, hablemos un poquito de lo de esta noche. Empezamos por lo más complicado, por lo más complejo. Dame algún motivo para creer, aunque creamos poco, supongo que tú también, pero algún motivo para creer en el Athletic Club en Old Trafford.
Pues mira, yo el...
Most people would rather attend a corporate team building workshop than search for auto and home insurance.
Go team! Feel that synergy!
That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Who's ready for the trust fall?
El único motivo que tengo para creer en el Athletic Club es el Manchester United.
Ya sabía que iba a ir por ahí.
Sí, no, es que no me sale otra. Además, claro, es que el Athletic Club se presenta en Old Trafford, es que lo tiene muy complicado, porque no está ni Vivian, ni Nico, ni Iñaki, ni Sancet. Bueno, Unai, que es el portero titular de la Liga y que es el portero titular de la selección española, no juega esta competición porque la juega Julen, pero bueno, son cinco titulares habituales en el Athletic Club que no juegan esta noche en Old Trafford. Claro, tienes que meterle cuatro goles al Manchester United y sobre todo mantener la portería a cero. Ahora bien, con este United que se pega tiros en el pie día sí, día también, pues cualquier cosa puede ocurrir, pero yo lo veo imposible. En el fútbol no hay nada, pero lo veo muy complicado, porque creo que el United, que está haciendo una malísima temporada, está a dos partidos, hoy y la final de la Europa League, de meterse en la Liga de Campeones en la próxima campaña.
¿No podría ser un buen primer milagro del nuevo Papa?
O sea, sí, claro.
¿Ha subido las opciones de Pietro Parolin hasta el 72% en los últimos 10 minutos? O sea, ahí el pronóstico de Rulo. Bien enfocado, ¿sabes, Rulo?
Es experto.
Pero así, como lo que tú decías antes, pues la primer beatificación.
Que sea esta, ¿no?
O sea, San Athletic.
Claro, imaginaos, por un momento, eso sí, si el Athletic Club remonta, que ojalá remonte, la que se puede liar con el Manchester United y con Amorim.
Bueno.
Es que,
Rulo, antes decíamos que sería, para poner en contexto, la gran hazaña de un equipo español. O sea, quiero decir, la remontada aquella del Barça contra el Paris Saint-Germain, es el Barça, estás en casa, ¿no? Estos son tres goles fuera, sin tus cuatro o cinco mejores futbolistas. Es que no encuentro antecedente, Rulo, de algo de este estilo.
No, yo, con la memoria futbolística un poco echando la mirada hacia atrás, yo tampoco encuentro ninguna remontada así de este calibre, además en un escenario tan y tan mítico como es el Teatro de los Sueños. Cierto es que el Manchester United ya no es aquel Manchester United de hace 10, 15 temporadas, pero vamos, sería un resultado absolutamente fascinante el que el Athletic Club remontara esta noche en Old Trafford. Ya te digo, es tan y tan y tan y tan complicado que yo creo poco, la verdad.
Crees poco. Y luego, no sé cuánto crees en el Betis, en esa visita a Italia. Ya fue un partido muy igualado en la ida. No sé si tiene algo más la Fiore ya con Moise, que han recuperado y presumiblemente el 11 titular.
Sí, a ver, yo creo que el Betis obtuvo un resultado corto para los méritos que hizo en el partido y el tramo de temporada que está haciendo, y a mí eso me hace dudar, porque, a ver, el Artemio Franchi tampoco es que sea un infierno como ambiente, pero es un estadio ahí complicado, y lo que me hace dudar es que la Fiore en este tipo de eliminatorias europeas lleva dos años llegando a la final de esta Conference. Por lo tanto, la Fiore sí que tiene experiencia en gestionar resultados a favor y en contra en esta competición. Tiene experiencia y plantilla. Es decir, hoy va a jugar con Albert Gudmundsson y Moise Kean. Luego tiene jugadores
Mandrágora.
Claro. Mandrágora es buenísimo, Luca Ranieri, Robin Gosens, que es un puñal por la banda y que está yendo de menos a más. Si hay un equipo primaveral ahora en la Liga Española, ese es el Betis. Es
decir,
el
Betis primaveral, me gusta el concepto.
Sí,
¿eh?
Sí, porque bueno, claro, si junta a Isco, Anthony, Lo Celso, Bacambú, Johnny, me será un equipazo. Puestos a comparar, os comparaba antes la eliminatoria Inter-Barça con la del Chelsea-Barcelona del 2004-2005, a mí este Betis me recuerda algo al Betis de los 90, aquel que llegó a la final de Copa en el Bernabéu ante el Barça, con Serra Ferrer en el banquillo, que tenía Alfonso, Finidi, me recuerda por manera de jugar, por jugadores, porque era un equipo que iba de menos a más, me recuerda a ese Betis, el actual. Por lo tanto, yo quiero confiar que el Betis defienda este 2-1 y se pueda meter en la final de la Conference.
Estoy leyendo, perdonadme, en
programa
de la ESPN. No es sobre el Papa, es sobre Franco Mastantuono, que bueno, está bien, pero tampoco es Papa.
De momento.
Pero que hablan en Argentina que parece que el único equipo que puede llegar a pagar la cláusula es el Paris Saint-Germain, pero que a Mastantuono la opción que más le gusta es el Real Madrid. Lo que están diciendo en ESPN, no.
Bueno, un clásico, ¿no?
Sí, bueno, sí. Sí, es verdad. Tchouaméni, Mbappé. Es verdad. Sería interesante.
Yo estaba buscando a ver cuándo habla Bordalás, a ver si tiene el arrojo de decir: esto es fútbol papa. Mastantuono es buen nombre papal.
Franco Mastantuono.
Franco primero.
No, pero
el que Mastantuono es apellido. Y Bergoglio era nombre.
Rulo, ¿qué nombre te pondrías como papa?
Es que me hacéis cada pregunta.
Hombre, Rulo, esto es algo en lo que pensamos habitualmente.
Ya,
yo no para sé. La iglesia soy Juan, porque Nahuel no es un hombre católico.
¿Eres
como
Juan?
Nací el día de San Juan, cuando me bautizaron, yo soy Juan. Juan Nahuel.
Mira, Juan Nahuel queda bien incluso también.
Claro, yo tendría que ser Juan 37, por lo menos.
Claro, ¿no? Claro. Digamos que es muy original. ¿Rulo?
No, el nombre, pues no lo sé, pero si tengo que elegir un número, que eso no sé si se elige, elegiría,
no,
pues...
Pero el número no se elige, Rulo, depende de los que haya habido antes, Rulo, o sea, no... Es decir, tú no puedes decir Rulo 69, ¿sabes?
Ya.
Claro.
La iglesia católica, no es Atenterra.
Rulo, macho.
Pues es que tampoco sé más o menos cómo va. O sea, estoy un poco pez con este temario.
Bueno, Rulo.
Juan es sabido 23, ¿vale?
Vale. Rulo. Vale. Pero...
Es que no... deja de apretarle a Rulo.
Estabas tú pensando en apretarle a Rulo.
Pero no quiero salvar.
Ah, pronóstico de fútbol. Rulo, ¿cómo queda lo de Old Trafford y cómo queda lo del Artemio Franchi?
Mira, creo que va a ganar el United del partido 2-1, y lo del Artemio Franchi 1-1.
Vale. Bueno. Rulo, esperemos que quede mucho para el próximo cónclave y el próximo anuncio del Papa, pero la próxima, si te pillamos aquí, quiero el nombre, ¿eh?
Sí, vendré estudiado ya.
Bueno, es una lástima porque dio Mr. Chip el otro día una estadística que siempre que ha habido cónclave, durante el cónclave y ha habido partido del Barça, el Barça ha ganado siempre 4-0.
Bueno, y claro,
no ha llegado el clásico el tema. Bueno.
Gracias, Rulo.
Ajá, vosotros, hasta la próxima.
Quería ponerse el número que le diese la gana, ¿eh?
Sí.
A Michael Jordan, ¿eh?
Pero al final, oye, 70. Al final se ha ido sin decirnos el nombre.
Bueno, no le quería apretar más. ¿No? Hombre, estaba feo ya.
Nos quedábamos sin tiempo, nos tenemos que despedir. Ha estado gracioso. Gracias, Adri.
Mañana va a ser mejor.
Gracias, Nau.
Un abrazo.
Espero mañana.
Esperemos, sí. Ojalá.
Pero si no, tampoco. Bueno. Mañana estaremos aquí en la Pizarra Quintana, en Radio Marca, la radio del deporte.
En mayo, Madrid es vole y playa. Del 8 al 18 disfruta del Beach Pro Tour Futures Madrid y la Nations Cup en Puerta de Hierro con las mejores parejas del mundo. Una experiencia única. Entradas y más en madridbeachvolley.com. ¿Listo para la acción? Colaboran Marca y Radio Marca.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
¿Había tenido antes una avioneta?
¿Qué va? Es la primera.
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tab, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
57ª Barcelona Polo Challenge Negrita Cup. Regresa la emoción y la elegancia del polo a Barcelona. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de mayo, vive la intensidad del Barcelona Polo Challenge Negrita Cup en la emblemática cancha del Real Club de Polo de Barcelona. 6 equipos con los mejores polistas del circuito internacional se enfrentan en 2 fines de semana cargados de emoción, estilo y deporte de alto nivel. Descárgate ya tu invitación gratuita en BarcelonaPoloChallenge.com y ven a disfrutar del espectáculo.
Pericos, llegan las RDP, las retransmisiones de los pericos. Escúchanos aquí, con José Manuel Oliván y Juan Asensio, la animación de Tony Otero y el maestro Gonzalo de Marturell. Llegan los partidos del Español a Radio Marca, llegan las RDP. Un partido ofrecido por Estrella Damm, Fosprin Plus de Soria Natural, Área Jurídica Global, Kia Quadis AR Motors, CalculaTuIndemnización.es, Césped Solución, Motosim y Ferrolán, Experts and Construcción.
Domingo, a partir de las 13 horas y 50 minutos, Club Deportivo Leganés, Real Club Deportivo Español, aquí en Radio Marca Barcelona y en la web de pericos.es.
Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @marcadorcat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
Most people would rather attend a corporate team building workshop than search for auto and home insurance.
Go team! Feel that synergy!
That's why the Zebra searches for you, comparing over 100 insurance companies to find savings no one else can. Compare today at thezebra.com.
Who's ready for the trust fall?